e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy veo que en la mesa hay un ajedrez, un dominó, hay un parchís, una ruleta y no sé si hay por allí algo más cercano a María Eugenia, que desde aquí no llego a alcanzar bien lo que es, con lo que me da no sé qué, que vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar hoy. No sabemos qué tipo de juegos vamos a presentar aquí. Ah, era una baraja, es que estaba así un poquito oculta y ahora veo que es una baraja lo que tiene ahí María Eugenia, una baraja de cartas. Bueno, pues nada, vamos a precisamente a hablar, como es lógico, del juego en general y de las múltiples facetas que puede darse el juego, porque el juego es maravilloso, pero también puede ser nefasto. Así que eso ya no lo van a decir nuestros contertulios. Vamos a presentarlos. Hoy nos falta De Bisonetto, desde Italia, tiene problemas, vamos, problemas no, tiene asuntos de trabajo y son primordiales, por supuesto. La semana que viene lo tendremos aquí y vamos a presentar a Gabriel Aisa, que está en Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, gracias. No me he movido, sigo igual.
¿Sigues,
en
verdad?
En el mismo sitio, sí, sí. Bueno. No, se está bien aquí, francamente.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes a todos, queridos.
Bueno, pues en Colombia está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y saludo a todos mis queridos amigos y tertulios y a los oyentes, y me disculpo que la vez pasada se cayó mi internet y quedé en la mitad de una frase. Espero que hoy no pase lo mismo. Me encanta el tema del juego.
Muy bien. Y seguimos con la doctora René, que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal?
Hola, Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los queridos contertulios? Un placer estar con ustedes compartiendo este tema. Y bueno, un saludo muy grande a los queridos oyentes. Así que espero que podamos charlar o comentar una temática bastante interesante porque es inherente al ser humano.
Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de la tertulia. Espero que tema sea tan entretenido para nuestros auditores como para nosotros.
Yo creo que sí. La temática en principio pues parece divertida, aunque seguro que tiene bastante trasfondo y no seguro que no es tan divertida, dependiendo de cómo veamos el juego, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con María Eugenia. No, vamos a comenzar con Gabriel, que fue el primero que me ha saludado. ¿Qué tal, Gabriel, para empezar tú hablando del juego?
Bien, es un gran compromiso el que me pones realmente y el tema que nos ocupará hoy, porque yo realmente debo manifestar que soy completamente opuesto a lo que podíamos pensar como un jugador. A mí el juego no me atrae en absoluto. Yo creo que soy la antítesis del taur, del jugador profesional. Ahora bien, vamos a tratar el juego desde distintas vertientes. Aquí hay unas cabezas pensantes que profundizarán mucho mejor que yo mismo sobre el tema del juego, porque en la necesidad de jugar, habiendo, como digo, una variedad grande de lo que llamamos juegos. Yo particularmente, por eso digo que soy la antítesis del jugador. A mí no me entretienen los juegos, nunca he sido jugador en ningún sentido, ni siquiera en los juegos de mesa que podíamos hablar, como por ejemplo se ha dicho, sí, el ajedrez, sé jugar al ajedrez, pero lo que hago es mover las fichas sin reflexión, bueno, las piezas, en este caso el ajedrez son las piezas, ¿verdad? Sé mover las piezas, me sé derrocar, sé salir, la salida del pastor, pero realmente reconozco que es un juego, pero realmente es una ciencia jugar al ajedrez. Es un juego muy antiguo, como seguramente sabrán nuestros oyentes, muy interesante. Ha habido en Mallorca un jugador, Arturito Pomar, para mucha gente no le sonará, y precisamente de mi edad, y venía a mi curso en el colegio donde yo estudiaba en segunda enseñanza, ¿no? Arturo Pomar. Bueno, grandes jugadores, Fischer y Karpov, los rusos son grandes jugadores del ajedrez. Bien, muy conveniente el juego del ajedrez para desarrollar la mente, el intelecto. Pero de esto, ya digo, hablarán mucho mejor nuestros oyentes. Bueno, lo demás, pues mira, en Mallorca son muy jugadores, francamente. Aquí se juega hasta las pestañas. Yo he tenido oportunidad de conocer, sí. Yo, durante el tiempo del franquismo, el juego estaba prohibido. Pero aquí se organizaban unas timbas clandestinas, sobre todo en un club que se llama el Tiro de Pichón. O sea, era un club donde, en fin, se tiraba el pichón, ¿no? O sea, ya sabéis, el pichón son aquellas avecillas, las pobres, se las tenía dentro de la jaula, se abría la jaula, salía el animalito y ahí estaba el tirador con su escopeta y le pegaba un tiro. Bueno, pues en el club de tiro de pichón por las noches se organizaban unas timbas impresionantes. Y luego, cuando ya vino la democracia, lo que se conoce como democracia en este país, pues ya se legalizó, se despenalizó el juego y hubo una fiebre enorme. Los bingos, me acuerdo, el bingo, bingo, y todo el mundo con el bingo, y los bingos abiertos. Habían señoras, se llegó a contar, que bajaban por la mañana en bata y zapatillas a comprar el pan, y en la trastienda de la panadería había un bingo, se quedaban hasta las 2 de la tarde, y se había jugado hasta las pestañas. Bueno, llegó a ser realmente enorme. Teatros que se convirtieron en salas de bingo. Ya ha pasado la fiebre del bingo, desde luego. Y luego los casinos. Aquí había uno en Mallorca, el Casino de Mallorca, que fue un boom. Y yo lo visité. Nunca me he sentado ni ante el baccarat, ni ante el blackjack, ni ante la mesa de la ruleta francesa, ningún juego, pero yo me tomaba mi bebida, me paseaba, miraba, hasta el extremo de que en la, ¿cómo se llama?, en la mesa de la ruleta, yo estaba en una parte y enfrente de la mesa estaba un amigo que era un abogado, por cierto. Estaba tan absorto que ni me vio. Estuve mirándole fijamente durante mucho rato, no me veía. Estaba tan absorto en el juego, jugando, y bueno, yo veía que aquellas fichas iban desapareciendo. Y la paleta del Couperier, no, Félicé, monsieur de madame, Félicé, rien ne va plus. Entonces ya empezaba el juego, 14, rojo, par y pasa. Pues nunca se me ocurrió a mí poner una ficha. He sido observador. Y tenía un amigo allí en el Casino de Mallorca, que era el jefe de Coupiers, un compañero de curso también, y me dijo, Gabriel, si te quedas hasta las 2 de la noche, podrás entrar en una sala que se juega al baccarat y la apuesta menor es de 1 millón de pesetas entonces. O sea, y también yo tuve una novieta, cuando era jovencillo, una chica, una jovencita, tendríamos 17, 18 años, su padre era, ¿cómo se llama?, maestro de obras. Había ganado un chalet en la playa, que yo visité, porque yo estuve yendo con estas chicas una temporada y al lado de la playa, se lo había ganado en una partida de cartas. O sea que ya podéis imaginaros cómo es esto del juego. Y para terminar y no hacerlo más largo y dar oportunidad a mis compañeros, pues tenía yo un compañero en el trabajo que aquel jugaba al póker y jugaba muy bien, pero era ya semiprofesional. A mí me decía, Gabriel, yo a mitad de mes, cuando voy corto de dinero, me miro, sé dónde se juegan las cartas, las timbas, y digo, voy a ir a ver si voy a... Al día siguiente venía y dice, me retiré con 60.000 pesetas ganadas. Y le vi mano a mano en la torre de control, en un momento que no había trabajo, porque éramos cuatro, estábamos de servicio cuatro. Y quiso jugar, Emilio... se sacó el mazo de cartas, vamos a jugar a cartas, yo prefiero leer, y mi otro compañero, porque lo conocíamos, sabemos que, pero uno quiso jugar mano a mano y lo desplumó, era algo tremendo. Bueno, con esto quiero decir que el juego entretiene, hay juegos de las maquinitas, me acuerdo al principio aquello de las maquinitas, fue una fiebre, la bolita plim 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 que subía, que le dabas. Yo nunca se me ocurrió sentarme a las maquinitas, ni los comecocos que había, era una cosa que cloc 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 iba comiéndose, sí, bueno, juegos. Mira, a mí me han dicho, oye Gabriel, ¿te quieres sentar aquí? ¿Vamos a jugar a Julepe o vamos a jugar a la brisca? Bueno, por hacer el favor, o sea, jugar, sé jugar, y el parchís tampoco no me entretiene el juego de la oca, de oca a oca y tiro porque me toca. En fin, seré una rara avis, pero a mí el juego, pues no sé, jugar la lotería y jugar a todas estas cosas, lo único que hago es comprar cupones de la ONCE por afinidad al tiempo que estuve en la ONCE, y como tengo una deuda con la ONCE, pues mira, de esta forma creo que la voy pagando. Y paso porque me toca. Al siguiente, queridos.
Ahora ya ha terminado Gabriel y entonces pasamos a Colombia, porque allí también hay juego, ¿verdad, María Eugenia?
Por supuesto que sí. Y de verdad, como han dicho, es que eso es parte de la naturaleza y de muchos seres vivos. Además, hay una cosa especial en eso. Y entonces, miren, yo, cuando Paqui me habló de lo del juego, por lo que la vez pasada yo no pude continuar, pero tú me avisaste, Paqui, y me encantó la idea. Entonces, lo veo en dos formas. Una, en la forma en que lo estamos viendo ahorita, que tal vez es la primera idea que uno tiene cuando se plantea este tema del juego, ¿no? Pero la otra es el juego en la forma en que se da desde el comienzo de vida en nosotros, los animalitos humanos, los seres humanos, en los niños. Y en ese sentido, entonces, esto no es en lugar de, es parte del mismo tema, por supuesto. Pero para mí una de las cosas más importantes que he encontrado en mi propia vida, en el trasegar de tantas cosas y en la vida de los demás, es lo que yo llamo la importancia de lo lúdico. Y lo lúdico que requiere de la imaginación. Ese es el comienzo en la vida del juego. Entonces, por ejemplo, en Piaget, que describe las etapas evolutivas del pensamiento, de la capacidad cognoscitiva, es muy interesante ver que Piaget se fijó mucho y estudió mucho a su niño de un año, para observar, y fue viendo lo que se ha visto muchas veces ya, la importancia, la seriedad y fascinación del juego en un niño. Todo lo que aprendemos en la niñez, esa primera parte, desde el bebé aprendiendo los pequeños logros, los comienzos de las adquisiciones, el niño lo hace con juego, es lúdico, y lo repite, y lo que veía Piaget es que el niño tenía una disciplina como la que podía tener un muy serio científico en un laboratorio. Esa capacidad que incluía la fascinación, para Piaget fue muy importante en los estudios que estaba haciendo. Una muchacha, que en este momento no estoy recordando el nombre, escribió algo muy interesante sobre este tema. Ella lo llamaba Absorbed in Living, Children Learn, es decir, absortos en la vida, los niños aprenden. Ese estar inmerso en la vida de los niños es lo que yo fui viendo, que al perderlo con el correr del tiempo, es a veces lo que opaca un poco la experiencia de vida y cómo la recuperación de esa capacidad de lo lúdico es tan importante posteriormente en la vida. También veía algo que les puede interesar de pronto que lo investiguen un poco, que es un personaje que se llamó Claudio Claude Shannon. Resulta que yo aprendí esto no hace mucho tiempo. Claude Shannon, sin él no existiría el Internet hoy día. Es un personaje increíble. Pero viene al caso porque la biografía de Claude Shannon se llama A Mind at Play, una mente que juega, una mente jugando. Claude Shannon explica que para él el trabajo toda siempre en su vida era un juego en la forma en que Piaget vio el juego en los niños, con esa misma seriedad y con esa misma fascinación. Y eso lo llevó a unos avances en su pensamiento que le abrieron la puerta al Internet que hoy en día tenemos. También veo yo, por ejemplo, en esta visión del juego en esta forma, está lo lúdico con la imaginación. Y vuelvo a algo que tal vez en algún momento ya había tocado, pero es la importancia que le da Einstein a la imaginación. Para él, y él lo dice, la imaginación por encima en importancia del conocimiento, porque es lo que no encierra la imaginación, no tiene linderos, se puede ampliar. Y otro que le da una inmensa importancia a la imaginación es San Ignacio de Loyola. Y es muy interesante ver el planteamiento de él, y la imaginación con lo lúdico es lo que da este concepto del juego en esta forma. Esto también es Leonardo da Vinci. ¿Ok? Ahora, en estos 30 segundos, quiero poner algo que para mí es muy importante en mi propia experiencia, que para tener uno otra vez lo lúdico, yo en mi propia experiencia, enfrentando algunos retos grandes, entendí el placer de la disciplina, no la disciplina del placer, sino el placer de la disciplina, que es lo que tiene el niño pequeño. Y también entendí, después lo desarrollo un tris más, antes de que se agoten los 30 segundos, la importancia que a mí también me producen el casino y el principio de incertidumbre de Heisenberg en la física. Es decir, que no podemos estar nunca seguros, y yo creo que eso es lo que atrae mucho al tipo de juego del Tahúr que estaba hablando Gabriel. Para no excederme en el tiempo, lo dejo aquí y si acaso, más adelante, desarrollo un poco.
Muy bien, muy bien. Perfecto, pues seguimos con René.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a definir qué es el juego, ¿no? El juego es una actividad recreativa, de entretenimiento, de diversión, sometido a ciertas reglas o normativas, y en algunas circunstancias puede tener finalidades didácticas o pedagógicas. Y para ordenar un poco todo lo que más o menos dijo Gabriel y acaba de decir María Eugenia, yo diría que podemos decir que el juego es imprescindible en el ser humano, lo caracteriza per se, y el hombre puede, como humano, o sea, es típico de los de muchos mamíferos el juego, ¿no? Animales, y el humano, a partir de los 10 meses, puede ya comenzar a jugar solo. Por lo tanto, el juego es muy diferente según el grupo etario. La niñez tiene determinadas características según las etapas de la infancia, en la adolescencia otras características, en la vida adulta otras y en la senectud otras. Pero el juego está presente y debe estar presente siempre en toda actividad humana. Y es muy importante, y ya después vamos a ir desarrollando en qué aspecto. Donde fundamentalmente es básico y vital para el crecimiento, desarrollo de cuerpo y mente es en la infancia. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud lo considera como un derecho obligatorio, la existencia del juego en los niños y la presencia de juguetes. Es muy importante el juguete en el niño, no es que los juguetes sean caros ni finos, nada, cualquier elemento que pueda servir de juguete, porque el juguete es un elemento físico en donde el niño puede objetivar y puede abstraer el pensamiento y recrear su imaginación y servirle ese elemento para múltiples funciones de su desarrollo cerebral, mental, evolutivo y en su crecimiento. En el niño es tan importante el juego que le permite el crecimiento mental y el desarrollo físico y el desarrollo mental. Lo mismo crecer que desarrollarse, ¿no? Crecer es el aumento de tamaño y el desarrollo es cuando se van especializando las funciones y se van incrementando se va incrementando estas funciones de la inteligencia. El niño hace un aprendizaje muy importante que es en base a hacer las relaciones interpersonales con sus pares, a tener relaciones con los adultos, con las autoridades, a conocer el entorno que lo rodea, a conocer las formas de vida de según el patrón cultural en el que se encuentra imbuido, conoce los estamentos, los sitios, los lugares, aprende el propio espacio físico, aprende el espacio en el que se encuentra alrededor, aprende a conocer todo lo que lo rodea, todo gracias al juego. Sin el juego, el niño, todo lo que va haciendo lo hace a través del juego. Y es así como es la mejor enseñanza, siempre en lo posible, si está dirigido por un adulto que lo va controlando, sujeto a normativas o ciertos patrones o reglamentos, será mucho mejor. Por supuesto que hay diferentes tipos de juegos. Ahora estamos hablando sobre la infancia, más adelante hablamos del adulto. Por ejemplo, sabemos que está el juego deportivo, el que tiene actividades físicas, los competitivos y los deportivos con pelota, con natación, todo lo que tenga ejercicio físico. Están los juegos de mesa, están los juegos donde interactúa con otros niños, que son los juegos libres, están los juegos con los juguetes. Después están los juegos tecnológicos, ahora incorporados. Bueno, hay diferentes tipos de juegos en la infancia, pero lo importante que quiero dejar acá en la infancia es el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje para poder manifestarse y ser el día de mañana un buen adulto. Ya después vamos a irlo explicando mejor.
Pues finalizamos esta primera ronda con Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, la definición de juego que dio René es la que está contenida en el diccionario de la RAE, ¿no es cierto?, que dice que es una actividad recreativa, sujeta a reglas y en las que se puede ganar o perder. Esta definición me parece completamente insuficiente, ya que no explica ciertos juegos de los niños, que no hay ningún afán de ganar, no está sujeto a reglas muy elaboradas. Por ejemplo, el famoso amigo imaginario de los niños, en que el niño establece una relación con un amigo que está en su mente, que es su creación y con el cual comparte. Pero me voy a referir aquí a otro juego completamente distinto, y que es tal vez el mayor juego de la historia y el más conocido, que son las Olimpiadas. Las Olimpiadas surgen, estos Juegos Olímpicos, por allá por el año 776 a.C. Se cree que fue cuando el oráculo le dice a los griegos que en lugar de estar en permanentes revueltas y guerras, de estados gasten esas energías en competencias deportivas. Y estas competencias además no tienen ningún premio, ni en oro, ni en cargos, sino que el único premio es una corona de olivo para representar precisamente la paz. Estos juegos nacen en la ciudad olímpica, en Olimpia, en homenaje a Zeus, que dirigía su palacio en la cumbre del Monte Olimpo. Se cree que el primer ganador fue Orel, un panadero, que ganó las carreras. Cuando ganaba un campeón, se le hacían poemas laudatorios y se le esculpían estatuas. Eran recibidos los campeones en sus ciudades como verdaderos héroes. Había una cosa muy especial. Se encendía la llama sagrada, fuego que está como símbolo en todas las religiones que se conocen, que también durante estas competencias hacían ceremonias religiosas. Es muy importante además porque se hacía la tregua olímpica, o sea, un juramento, por ese periodo se dejaba de delinquir y hacer revueltas intestinas, y se cumplía. Desgraciadamente, con el advenimiento del cristianismo, durante el Imperio Romano de Oriente, se prohibió estos juegos como una actividad pagana. Como paréntesis, es bueno recordar que el gran filósofo Platón fue un gran luchador y fue campeón de lucha. Los Juegos Olímpicos fueron suprimidos, como dije, por el advenimiento del cristianismo, y en la Edad Media surgen los famosos torneos entre caballeros, que sí eran peligrosos, ya que estaba la destreza con el caballo, con las armas, y había golpes y enfrentamientos, e incluso hubo algunos de estos torneos que terminaron con la vida de uno de los adversarios. En 1896, el barón francés Pierre de Coubertin restablece los Juegos Olímpicos, y hasta el día de hoy los conocemos como un evento de fraternidad y paz. Por eso contiene 5 anillos que se entrelazan y que representan la amistad y la fraternidad entre Europa, Asia, África, América y Oceanía.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Seguimos entonces ahora ya nuevamente con Gabriela Isa.
Muy bien. Bueno, hemos profundizado, hemos buceado dentro del aspecto del juego desde distintas vertientes y hemos visto, por las explicaciones de los compañeros, que el juego realmente es una necesidad vital. El hombre, desde que nace hasta que muere, siente la necesidad de recrearse, de salir a lo mejor de la rutina, de sus problemas diarios, cotidianos, y busca una distracción en los juegos, bien sea los naipes o bien sea otra manifestación de juegos. Eso nos lleva, como también hemos visto y bien explicado, al tema del deporte. El deporte se denomina deporte todas aquellas manifestaciones deportivas, se le adjetiviza, que representa un aspecto de juegos que el hombre ha inventado desde los juegos náuticos, como pueden ser las regatas, la competición de distintos modelos de embarcación, que debido al movimiento que le imprime el viento y la vela, pues hacen pues sus competiciones de que se llaman las regatas. También hay otras formas, como es el atletismo. Hemos visto los Juegos Olímpicos, empezaron con esto, con las Olimpiadas, como ha explicado Jorge, y que ha continuado hasta nuestros días debido a la Olimpiada moderna y debido también al Código de Coubertin. Bien, el juego es, como vemos, y yo creo, una necesidad. Es una forma de competir y el hombre en general siente la necesidad de competir, de ponerse en competencia con los demás, de ser mejor. En el buen sentido, no, yo no busco peyorativamente el sentido de competición, sino de mejorar, de ponerse el listón un poco más alto. Altius, fortius, me falta algo más. Pero lo que decían respecto de los Juegos Olímpicos, el sentirse competidor quiere decir mejorar. Y el juego permite esa actividad, esa faceta en el ser humano que es conveniente y no es nada reprobable, por cierto. El competir está bien y si es en buena fe, quiere decir en lo que los ingleses dicen fair play, juego limpio. Los deportes son muy amplios, como sabemos, desde la hípica, por ejemplo, para emplear el caballo, para las carreras de caballos e incluso modalidades distintas, como es la hípica con los saltos, dominando el animal para competir en un tiempo determinado y hacer saltar al caballo por unas vallas. También empleamos incluso el caballo con un carrito, que es la carrera del trote. En fin, modalidades varias donde la necesidad lúdica de la que estamos hablando se pone al hombre en el reto de buscar modos diversos de entretenerse, de jugar. El juego llevará toda la vida dentro de nuestro ADN esa necesidad que digo vital. Entonces, pasando a otro tema, pues se pasa al exceso. el exceso del que luego ya seguramente mis compañeros darán una amplitud mayor. Cuando uno se excede, pues llega pues a ese vicio de llegar a tener la necesidad también vital de tener que jugar, y es el exceso el que produce pues una distorsión dentro de lo que podríamos decir la simpleza del simple juego para entretenerse. El juego lleva a lo que se llama la ludopatía, que es una enfermedad y que, como sabemos, es una enfermedad que desgraciadamente está en la sociedad y que trae muy malas consecuencias.
Bien, pues pasamos a María Eugenia.
Hay tantas ideas que necesitaría 3 horas, pero lo hago en 5 minutos. Miren, estoy viendo también esto que estamos ahorita escuchando, que me parece tan importante y tan maravilloso, lo de las Olimpiadas que nos acaba de describir Jorge, del origen de lo que fue eso. Porque una de las cosas que yo admiro en lo que es la historia de nosotros como animales vueltos humanos es el deporte, porque siempre he visto en el deporte algo extraordinario como sublimación de la guerra, donde hay victoriosos y derrotados, pero sin sangre. Hubo deportes en algunas partes que fueron brutalmente sangrientos, pero en general, como estábamos hablando ahora, tomándolo como la cosa donde no corre la sangre, pero hay una cosa importantísima que esto también nos señala, y es entender la importancia de la emoción en lo lúdico, cómo la recuperación de imaginación y lo lúdico nos lleva a la emoción, el pequeño aprendiendo, como decía René también, en esas primeras etapas. Parte es la satisfacción y la emoción que le producen los logros de sus juegos. La alimentación de la curiosidad, que es fundamental para todo lo que es creatividad. Pero también entonces puede surgir en esta cosa de competición o de ganar y perder. Ahí viene, estaba poniendo yo como nota, un poco la diferencia entre el juego para el taur y el juego para el descubrimiento y la fascinación, donde no es tan de ganar o perder, sino de cumplir, de lograr, de descubrir. Y las dos cosas van juntas. En mi país, aquí en Colombia, en comienzos del siglo XX, donde la cosa de juego tipo taur era tan fuerte, a veces se hacían apuestas que se llamaban la casa a puerta cerrada. Y recuerdo narraciones de las épocas de mis padres y mis abuelos, donde la persona, un hombre, jugaba su casa a puerta cerrada, la perdía y quería decir que no podían salir la mujer y los hijos sino con la ropa puesta. Esa es la tragedia de la ludopatía. Como toda adicción, está produciendo una reacción fisiológica que seguramente René nos podría explicar todavía mejor, pero que lleva a la necesidad de producir eso que puede dar el juego de ganar y de perder. Pero eso ya es una patología alrededor de una cosa maravillosa, que es lo lúdico y la imaginación. Y ahora, llegando creo yo al final de esta parte mía, está también lo que yo he aprendido conmigo misma y con mis pacientes en consulta, pero también acompañando lechos de muerte muchas veces o situaciones sumamente extremas. Yo he visto cómo lo que nos pasa también es que generalmente en la cosa de educación formal, en la primaria está mucho lo lúdico. En el bachillerato eso empieza a desdibujarse y veo que muchas veces el cinismo y la pertenencia al grupo va disminuyendo la importancia de la fascinación con el juego. He notado y he aprendido que cuando vamos creciendo y cuando enfrentamos cosas duras, una de las primeras cosas útiles es recuperar nuestra capacidad de imaginación, de lo lúdico y de la curiosidad, y hacer de la situación en la que estamos, que es adversa, materia prima para hacer cosas, para formar cosas. Por eso es que yo creo que esta forma de ver el juego en esa manera, distinta a la ludopatía, es también mucho lo que es el artista. Todo artista recupera y juega, tiene imaginación. Pero miren, he visto también, para mí una de las cosas fundamentales en mi tema del lenguaje de la cordura, es el cambio del paradigma que tenemos en las edades humanas. Nuestra generación, los que estamos en nuestros 70s, 80s y así, somos los que estamos rompiendo barreras en longevidad más como norma que como excepción. Y esto nos lleva a que cuando hacemos el cambio de chip en nuestra cabeza y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y vamos viendo un ascenso en nuestras edades, en lugar de un descenso, el cambio lo hace la recuperación como viejos de la imaginación, de lo lúdico, de la curiosidad, de la creatividad, para seguir avanzando en nuestros caminos, donde nuestro desgaste es parte de lo orgánico, pero el deterioro no. Y he visto con pacientes que muchas veces orígenes en senilidad, que por supuesto tienen causas orgánicas, van acompañadas de la terrible depresión y tristeza, de un mensaje cultural que dice el viejo no sirve, el viejo estorba. Cuando uno recupera la creatividad y la posibilidad, las décadas vividas se vuelven una de las materias primas más fascinantes para curiosidad, para creatividad y para una vejez con plenitud. Y lo dejo ahí. La vejez depende también de la capacidad del juego, como lo entendió Piaget. Punto.
Bien. René.
Que me encantó lo que dijo María Eugenia, porque justamente lo que ella acaba de decir es el corolario de lo que tenemos nosotros que dejar, me parece, como mensaje en esta tertulia, ¿no? A lo largo de toda su extensión. La importancia de que la creatividad, la curiosidad, la imaginación, la ilusión, la emoción, el entretenimiento, la recreación, nunca se pierda jamás, hasta el momento antes de morir. Eso es muy importante. No debe existir pérdida de esto, por más que exista la senectud. Yo había quedado en la infancia. Quería rescatar nada más que determinados detalles de donde sepamos que el niño conoce todo el entorno, su contexto, los escalafones, digamos, en su escuela, en la sociedad, en su hogar, las autoridades, cómo se forma una sociedad, todo gracias al juego. Y justamente en su actividad de curiosidad y de imitación, jugando a todo, juega a la maestra, juega a ser mamá de mamá, juega a que maneja un automóvil, juega al jefe, juega a todo lo que va viendo en la televisión, lo que escucha en la casa, lo que aprende en la escuela, lo que va aprendiendo a medida que va creciendo en sus distintas etapas, todo lo va jugando. Y a medida que va jugando, va interrelacionándose con los demás, con sus padres, y también va haciendo relación con los adultos. Y las reglas y normativas son importantes siempre, porque fíjense que hasta ellos mismos ponen reglas. O sea, por ejemplo, cualquier juego. Juguemos a un juego, por ejemplo, hay juegos de patio, hay juegos de la vereda, hay juegos en los clubes, hay juegos deportivos de distintos índole, hay juegos dentro de un cuarto, por ejemplo, en un rincón, ya según el horario del día, en un comedor, en distintos espacios. Pero de acuerdo al juego que se está haciendo, el niño prepara a veces sus propias reglas. Juguemos, por ejemplo, a la mamá y el papá, pero yo era el cobrador, o yo soy la mamá, y vos sos la tía, dale, y ninguno va a decir tal cosa, y siempre hay un líder, alguien que pone reglas. O juguemos a las cartas, pero ahora vamos a tratar de que nadie se va a llevar al pozo hasta que no termine el juego, por ejemplo. Que siempre, o si no, se someten a un juego de mesa que ya trae un reglamento. y los juegos deportivos todos tienen un reglamento, y las olimpiadas se hacen con juegos, y todos los juegos tienen reglamentaciones y estipulaciones. O sea, siempre hay una disciplina detrás del juego, y por más que el juego sea libre, generalmente si es entre niños, ellos mismos se lo imponen a ciertas cierto orden. Esto digo que es importante, ¿sabe por qué lo quiero rescatar? Porque el niño se va formando en la creatividad, en el entretenimiento, en la recreación, en el aprendizaje, en la observación, en la curiosidad, en todo, pero también va aprendiendo de que hay cosas que en esta sociedad se pueden y en otras no. O sea, aprende los límites, y eso también es importante, los límites. Entonces ayuda también al comportamiento social. Por eso es muy importante el juego en las relaciones interpersonales en la sociedad. Cuando pasa la adolescencia, tiende a ser un transgresor el adolescente, pero también tiene otro tipo de juegos. Claro que los juegos son diferentes, son juegos de otro tipo. Ahora se usa muchísimo la tecnología. Como padres, y dejo hasta acá, hasta que después en la otra ronda vamos a hablar de la ludopatía, como padres es muy importante que tengan mucho cuidado al observar cómo juegan los chicos, qué tipo de diálogo mantienen y qué tendencia tiene su hijo. Porque si el niño es competitivo, hay que ver si hace competencias de leal, hay que ver si tiene tendencia a hacer trampas, hay que ver si le gusta engañar, hay que ver si se enoja mucho cuando pierde, si agrede cuando pierde, si no tolera perder, o hay que ver si le interesa cuando es más grandecito jugar por dinero o con un beneficio a cambio en una competencia desleal. Ojo con eso, hay que observarlo muy bien y no decir, como hacen muchos padres, son niños, ya se le va a pasar. Ojo con esto, muy importante que los juegos sean muy vigilados por los docentes, por los docentes en los clubes o sitios de recreación y por los padres constantemente, o los abuelos o los tutores. ¿Por qué? Porque eso puede ser vital para un trastorno de conducta severo el día de mañana como adulto, y después caerse en un daño psicológico irreversible, o puede justamente ayudar a que el niño aprenda a encasillarse en conductas sociales respetables. Uh-huh. Uno tiene que prepararlo al chico a que sea un chico respetable en sociedad.
Bien, Jorge.
Voy a profundizar el aspecto negativo del juego que lo insinuó recién René al hablar de la ludopatía. He examinado algunos estudios psicológicos que establecen que un juego se transforma en una actividad negativa cuando el sujeto descuida peligrosamente otras actividades necesarias para el ser humano, como la familia, la amistad, las relaciones sociales, la nutrición y las responsabilidades laborales cuando es un adulto. En ese caso, el juego pasa a ser una suerte de trastorno que pone en peligro la vida del sujeto. Y me voy a detener en uno de los más grandes ludópatas de la historia por la tragedia de su vida y la forma milagrosa en que se recuperó. Me refiero al gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Este notable artista padecía, además de alcoholismo y epilepsia, una ludopatía terrible, de modo que cuando entraba a un casino no podía salir hasta que había perdido hasta la ropa. Este hombre, que tuvo muy mala suerte en el amor, en algunos aspectos, que estuvo preso en Siberia, se casó con una muchacha maravillosa llamada Ana Grigorievna, que apenas contaba entre 18 y 19 años cuando ella era un hombre maduro, y fue la que le ordenó la vida. Ella empezó a hacer los contratos con las editoriales, empezó a ordenarle sus manuscritos y lo sacó adelante. Recién casado Dostoyevsky con Ana Grigorievna, se fueron de luna de miel a Alemania. Ella recién había esperando familia, y este hombre, con la plata de la luna de miel que habían juntado entre ambos, le pide dinero prestado a ella y se va en la noche al casino en Alemania, sin contarle a ella. Ella sabía que era ludópata y se jugó todo el dinero que tenía para su luna de miel y lo perdió todo. Desesperado sale del casino en la madrugada y empieza a recorrer la ciudad sin atreverse a regresar al hotel donde lo esperaba su esposa. En este recorrido de la desesperación ve en la noche una luz, se acerca y es un templo. esto es histórico, no estoy contando una narración ficticia. Ingresa en este templo, que está abierta una puerta y está completamente solo, abandonado. Se queda ahí reflexionando en su tragedia, en su desesperación. Habrá hecho algún tipo de oración a su manera, pero sale de este templo, llega al hotel, le cuenta a Anita Grigorievna lo que hizo, ella lo perdona, incluso le pasa sus últimas joyas para que las vende, puedan tener dinero, y de aquí Dostoyevsky no vuelve a jugar nunca más en su vida. Aquí no hubo un tratamiento psiquiátrico, ni una asistencia psicológica, simplemente después de esta experiencia vital dejó el juego. Él escribió una novela que se llama El Jugador, en que cuenta la tragedia de su vida, pero ahí está ficcionada y por lo tanto no aparece este relato que acabo de hacer. Pero es una historia emocionante en que un ludópata se recupera de este vicio. Otro gran ludópata de la historia fue Wolfgang Amadeus Mozart, que vivía endeudado pese a que ganó sus buenas sumas, y que podía perder también la ropa en un juego en esos años que era parecido al villán nuestro, la Villarina. Como decía Gabriel, esto de apostar, y lo contaba también María Eugenia Lacasa, apostar una empresa incluso, es muy común acá en los países latinoamericanos, gente que ha quedado en la ruina, que ha perdido farmacias, restaurantes, por el vicio del juego. También hay otros juegos que no se han mencionado aquí, pero que son de una crueldad inaudita y que curiosamente son deporte nacional. Por ejemplo, en República Dominicana tengo entendido que las peleas de gallo son un juego, un deporte nacional, donde estas bestias terminan muertas, al menos una de ellas, y también siempre detrás de estos juegos está el dinero. Hay que recordar que en estos juegos de casino y otro tipo de juegos corren grandes sumas de dinero que terminan enviciando al sujeto.
30 segundos.
Perfecto. A diferencia de los juegos que se han mencionado acá, que son donde se entrena el aprendizaje, la sociabilidad, la imaginación y el contacto con otros niños de la edad. Pero por ahora voy a quedar hasta aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Muy bien. Pues continuamos nuevamente en esta tercera ronda con Gabriel.
Muy bien. Es que yo pienso que la vida, la misma vida, es un juego. Es un juego entre vivir y morir. Continuamente se nos presentan retos en nuestro vivir diario que con imaginación y con autodominio y con un poco de deportividad somos capaces de superar. Entonces vemos que, como se ha dicho y se ha profundizado, el juego está muy esparcido en todos los aspectos de nuestro vivir. El deporte, se ha mencionado el deporte en sus distintas facetas, y el deporte también para mí es muy importante en su aspecto lúdico por el fenómeno de formar equipo. Hay especialidades deportivas que precisan no solamente de una individualidad, como podría ser el ciclismo, que precisa de la máquina y del individuo, o puede ser el atletismo mismo, sino que hay diversos aspectos de deportes que precisan de un conjunto, de un equipo. Son varios que se necesitan los unos a los otros para realizar su juego y, bueno, competir y ganar la prueba. Puede ser el baloncesto, el fútbol americano, toda la diversidad de deporte con pelota, el básquet, el baloncesto, el balonmano, después incluso se emplean el hielo para el hockey sobre hielo, es también un deporte de equipo. Es el deporte también de hockey sobre patines, que yo he podido practicar. Diversos aspectos del deporte, pero en lo que a mí yo quiero enfatizar es el hecho de formar equipo. Precisa de alguien que dirija ese equipo, él se llama el entrenador, entonces llamamos en España entrenador, y ese entrenador dicta las normas para jugar, competir dentro de las reglas del juego que se establecen, y hay un equipo contrario que presenta las mismas peculiaridades para enfrentarse y ganar el trofeo o ganar el partido. Es importante, por lo tanto, en nuestras vidas el contar con este aspecto tan importante como es salir de esta nebulosa de vivir para encontrar el hueco donde poder dilatar nuestra sensibilidad, nuestro bienestar físico y mental, y jugando, bien sea en las cartas o otro tipo de juego, incluso el juego de los solitarios. El juego de los solitarios siempre me ha llamado la atención. Es el juego más tonto del mundo, porque se pone uno con unas cartas y se pone ya para terminar aquella cosa. Bueno, si eso entretiene, yo os digo que yo particularmente quiero enfatizar también que a mí el juego particularmente no me ha llamado nunca la atención. He jugado, juego cuando hace falta. Oye, Gabriel, ¿vienes a el dominó? Bueno, pues venga, vamos a jugar al dominó. Es que nos hace falta para formar la pareja. Y juego, por fin, por satisfacer el deseo del amigo, del compañero que me precisa. Pero yo, particularmente, con los juegos, no soy muy amigo. No soy capaz de pensar, por ejemplo, ¿por qué me has cerrado, me has puesto aquí y me has cerrado los nueve en el dominó? Ah, es que no me he dado cuenta, es que no pienso, no entiendo. O soy perezoso mental, que también puede ocurrir.
30 hay segundos.
Hay juegos que precisan de una gran concentración. He hecho mención al ajedrez, que para mí es el rey de los reyes en este tipo de juegos.
Ahora ya continuamos nuevamente con María Eugenia.
Bueno, oyendo a Gabriel les digo que a mí me pasa un poco lo mismo. No soy muy dada a los juegos de mesa, a los juegos de ninguna forma así. Entiendo que a otros les guste y me recuerda esa maravilla de que entre gustos no hay disgustos. ¡Qué maravilla! Ese tipo de juego a mí personalmente no me llama la atención. Sin embargo, yo vivo jugando. Todo lo que hago en mi vida es un poco como las descripciones que hace Claude Shannon, que les decía, que él juega en su trabajo siempre. Y en los enfrentamientos con cosas de verdad retadoras de la vida, he encontrado que convertirlas en algo como el juego, la curiosidad, las ganas de ganar, de lograr, de hacer, es lo que me ha ayudado inmensamente. Por ejemplo, en la superación de parálisis que tuve que sufrir en algún momento de toda la parte de arriba derecha de mi cuerpo, luego perdí el brazo y la mano derecha y la recuperación era incierta. Si no hubiera sido por saber jugar, nunca habría recuperado esto, que fue muy difícil y muy tremendo. Lo digo en que el juego también es como una actitud. Estamos viendo, y me parece tan interesante hoy, distintas formas. Una, el juego, competición y competencia, que tiene un lugar importantísimo en la experiencia humana. Me encantó lo que decía Gabriel de los equipos, porque los deportes con equipos, por ejemplo, me hacían pensar en la importancia como equipo de lo que son los coros, donde cada voz es de una inmensa importancia, pero ninguna debe opacar las demás porque dañaría el conjunto. Y es otra forma maravillosa de ver esta parte lúdica que está, por ejemplo, presente en las artes. Entonces, esto de uno adoptar las cosas que van pasando en la vida como oportunidades también para esto de jugar, me hacía pensar en la gran importancia que tiene esta recuperación de lo lúdico cuando vamos siendo mayores, desde la adultez, desde la adolescencia, cómo entender la importancia de mantener la flexibilidad de los músculos del espíritu, del corazón, de la mente, del cuerpo, todos unidos, que es un poco de pronto lo que tocó a Dostoyevsky, que nos estaba diciendo Jorge, en la experiencia que lo llevó a dejar la ludopatía, pero jamás dejó de ser el artista y escritor que era. Esta actitud de la vida en la incertidumbre permanente en que vivimos, porque esa es otra cosa que también he aprendido. El animal humano que es consciente de su conciencia es consciente de su precaria situación, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 10 minutos. Parte de la curiosidad y del juego tiene que ver con el reto de eso, de yo enfrentarme a la cosa. Entendí también entonces, esta capacidad de flexibilidad tiene mucho que ver con un tema que ya manejamos en la tertulia, en una forma muy interesante, que fue la felicidad, entendida como la geografía de los momentos en que sentimos, por ejemplo, lo que siente el niño cuando finalmente pudo arrancar en la bicicleta sin rueditas y sin ayuda. Esa que nos da a las células también, a la percepción que tenemos en todos nuestros distintos niveles, desde lo físico hasta lo espiritual. La capacidad lúdica siempre nos mantiene eso. Y por último, mira, es que si nos ponemos a ver lo lúdico en lo sano, ya vimos que la ludopatía es una trágica distorsión de esta inclinación. Eso es cierto de todas las adicciones, ese es un tema como para otro día. Pero la parte lúdica en lo sano que René estaba señalando, y todos de alguna manera que es tan importante, fíjense que también está acompañado mucho por el humor y la risa. En lo lúdico está también lo creativo, también está la risa, pero también está la pena. Las lágrimas están presentes en la risa y en la pena, en las penas y las alegrías, como se llama una linda biografía de Pablo Casals. Entonces, este tema para mí me llega muy al alma, ojalá para todos los que nos están escuchando. Si están deprimidos, fuera de la atención que necesitan profesional, recuperen la capacidad lúdica, que para mí es un elemento esencial para salir del estancamiento que describía Eric Fromm como el realista, entre comillas, el adulto maduro que ve la vida solo gris, o el adulto estancado que describe Eric Erickson. Para no caer en eso, recuperemos la capacidad de curiosidad, de miedo, de alegría, de penas y de risas. Uh-huh. Y con eso dejo el tema.
Bien, René.
Claro, María Eugenia me está hablando justamente de la lágrima, de la risa, de todo lo que son las descargas emotivas, porque justamente el juego es eso. Cuando se produce la situación de juego, en cualquier etapa, en cualquier grupo etario, se produce una liberación importante de serotonina y de adrenalina. Esto va a tener mayor cantidad de estas hormonas según la emoción que tenga el individuo en ese momento, la situación en la que se encuentre y el tipo de juego. Hay juegos mucho más adrenalínicos que otros, por ejemplo, los juegos arriesgados, de deportes de riesgo, por ejemplo. ¿Ustedes qué piensan que hay dentro de una persona que se sube al río de un auto para hacer turismo carretera o para hacer Fórmula 1, por ejemplo, que van a altísima velocidad? La adrenalina que se corre, o los que hacen caída libre cuando caen, por ejemplo, son deportes, pero son juegos, la gente juega al riesgo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, tiene mayor emoción. Cuando los niños están jugando, se emocionan porque empiezan a incentivarse. Juguemos a esto, dale, juguemos. Y yo era esto, ustedes lo han visto en el Chavo del Ocho, el personaje. Y que yo hacía, y que yo quería, y que zapatea así en el piso. Porque se entusiasma el niño cuando empiezan a elaborar un proceso de juego. Eso va a tener, como les digo, mayor o menor intensidad. Y puede terminar en llanto cuando ocurre el fracaso y la frustración. Por eso es muy importante el juego también, porque ayuda a elaborar la frustración. El hombre sabe que en su vida real, no la del juego, no en su momento lúdico, sino en su momento real, laboral o de estudiante o lo que sea, hay momentos en que tiene que vivir una frustración, pasar por un escollo, pasar por un fracaso o por una situación dificultosa. Justamente el juego ayuda desde niño y de adulto también, a ir elaborando sus procesos de frustración. Cuando una persona es adulta y hace juegos de mesa o juegos o una actividad deportiva cualquiera, de competencia si quiere, pero entre amigos o con la familia o algo así, y pierde y se enoja, pero cuando empieza a darse cuenta, pero si es un juego, che, le dicen los demás, no te enojes, no te calentes, hermano, dicen acá los argentinos, ¿no? Es un juego, y la persona se ríe después, dale, brindemos, qué sé yo. Entonces, la persona va dándose cuenta que era un juego y que la vida es un juego, como dijo recién Gabriel. Estamos jugando a vivir y vivimos jugando. Si siquiera todos, por eso muchas veces yo he dicho, si todos tomáramos la vida como niños, ¿no? Si tomáramos los problemas de la vida cotidiana como si fuera un juego infantil y le diéramos una importancia no tan grave, como muchas veces le damos, donde tendemos todos, me incluyo, mucho yo, a somatizar y a tomar a la problemática como algo más grave de lo que es realmente, y tomáramos todo más lúdicamente, creo que sería mucho más llana, ¿no?, la problemática de la vida. Y un poquito voy a hablar de lo que pasa con el jugador compulsivo, que es la ludopatía. Lo que pasa es que el ludópata, el juego, como dije, que descarga adrenalina, emoción, está mucho más marcado en este tipo de individuos que les gusta mucho la apuesta. ¿Qué es la apuesta? Es con un individuo pone en riesgo capitales económicos mayores de los que posee, inclusive los que no posee, en afán de creer que va a obtener más. Entonces, en esa idea falsa de la realidad, no mide las consecuencias, es como un rasgo psicopático, donde en ese momento no logra controlar lo que le está pasando y la consecuencia que va a traer. Cuando toma conciencia ya es tarde. Entonces, por eso es muy importante que esto sea tratado por los familiares captados y tratado rápidamente por psicología, psiquiatría y todo, antes que esta persona llegue a estragos terribles en la gravedad de la familia como en la gravedad de sí mismo, suicidios, estragos económicos y bueno, y todo lo demás que ya sabemos cuando hemos hablado de otro tipo de adicciones.
Pues finalizamos esta ronda con Jorge.
Bueno, yo no sé si la vida es un juego, pero sí creo que es un misterio para ser vivido y hay que vivirlo a fondo. Me voy a centrar para terminar en un tipo de juegos que no hemos mencionado, que son los juegos folclóricos, aquellos que se hunden en una tradición específica de un lugar o geografía. Aquí en Chile, para las fiestas patrias y otras festividades, se retoman esos juegos, se recuerdan, como carreras de saco, el palo encebado, el trompo, la rayuela, el emboque. Y son muy divertidos, se disfrutan, los niños actuales no los conocen, los ven solamente en reportajes o cuando se rememoran en un estadio, en una cancha, donde los individuos se meten dentro de un saco hasta la cintura, están en una línea de partida, y el sujeto que comanda el juego dice partieron y salen saltando con el saco, y como están las piernas enredadas en el saco, algunos ruedan por el suelo, caen, se levantan, de modo que la llegada a la meta es sumamente divertida y produce gran regocijo en los espectadores. Y los que participan también lo hacen con una alegría y un humor extraordinario, porque saben que van a terminar entierrados de la cabeza a los pies. El emboque, no sé si se conoce en España, pero es una especie de campana de madera que está unida por una pitilla, una cuerda, a un palo vertical. Tiene un orificio esa campana, entonces se lanza al aire, está unida por la pita y se hacen todo tipo de juegos. La campana hasta gira en el aire, pero tiene que volver a caer ensartada en el palo, por lo que requiere bastante habilidad. Y hay tipos que hacen juegos extraordinarios de mano. El trompo es un aparato de madera también redondo como una pera, que tiene una púa de metal en la punta y se amarra con una cuerda, un soporte que tiene arriba. Se hace girar a gran velocidad la cuerda, se tira, se le da un tirón y por el efecto giratorio el trompo se pone a bailar en la tierra. Baila el trompo. Incluso hay un poema, Trompo de siete colores, muy bello, que describe toda la danza del trompo. El palo encebado, como le indica su nombre, es un poste de madera que está envuelto en grasa, sumamente resbalosa. Entonces los postulantes tienen que tratar de llegar arriba a la punta del palo, donde hay ya sea una botella de vino, algún premio que tiene que sacar solo el que llega arriba. Por supuesto son muy pocos porque resbalan y caen al suelo. Después tenemos la rayuela, que me imagino que España con otro nombre, no sé, Argentina, Colombia, que es una línea, ¿no es cierto?, que los jugadores están con una suerte de círculo de metal, que se llama el tejo, que se tira a cierta distancia, tiene que caer en la línea y va haciendo el puntaje. Todos estos juegos que vienen de la tradición muy antigua, curiosamente la gente actual, los muchachos, no los conocen y tampoco han encontrado libros de texto que recuperen los juegos tradicionales, que sería muy interesante, porque encierran toda una tradición cultural que además unía a las familias y al grupo en torno a estos juegos y a la ramada, a la fonda. Se llamaba la ramada porque se cubría el techo con ramas de árbol y ahí se vendía chicha, vino, choripanes, empanadas, mote con huesillos. O sea, había toda una tradición cultural familiar, porque se iba siempre el padre, la madre, los niños, los abuelos. Y era una tradición preciosa, que al menos aquí en Chile se ha ido terminando, y ahora, por desgracia, en vez de escuchar las tonadas tradicionales de nuestros abuelos, se escucha música rock con guitarras eléctricas, lo cual es un sufrimiento para los oídos. Y voy a quedar hasta aquí para no extenderme mucho.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues ya vamos a hacer la última ronda a modo ya de resumen. Y así que cada uno, pues, que un poco diga si se le ha quedado algo en el tintero o si prefiere hacer un resumen con lo que se ha dicho. Así que, Gabriel.
Sí, yo quiero manifestar que en esta tarde hemos hecho un mosaico entre todos, precioso, que nos ha quedado muy bien, con toda la diversidad de ideas que nos ha llevado el tema de hoy, que es el juego, ¿no? Hemos visto aspectos maravillosos de experiencias, incluso de citas célebres, de citas de autores. Y respecto de Dostoyevsky, le quería decir también a Jorge que efectivamente El jugador, esa obra, se llevó al cine. Una película maravillosa que yo pude ver con vista y recuerdo muy bien. Una obra fantástica, la escrita por Fedor Dostoyevsky, por descontado, y llevada al cine, a la pantalla, con gran celebridad, y bueno, protagonizada por, creo que era Gregory Peck. Yo quería, para terminar y no extenderme en los tiempos que se me han dado, hablar finalmente de un aspecto del deporte de riesgo. Los deportes de riesgo, el alpinismo, el vuelo sin motor, el parapente, en fin, esos deportes que incomprensiblemente para muchos se está arriesgando la vida. ¿A qué conduce? ¿Por qué realmente se siente la necesidad de exponer la propia vida? Caramar más de los 8.000 metros en el Everest y en aquí los Alpes y en como se llama en Sudamérica, los Andes, el Aconcagua, pues escalar, yo qué sé, escalar paredes abruptas de roca que se está uno jugando y con un abismo. Bien, hay un motivo y es el reto. El hombre se siente bueno, algunos, lógicamente, no todos tenemos esos gustos, pero algunos dedican su afición a estos deportes de riesgo porque sienten la necesidad de vencer el obstáculo. Es lo que se decía. ¿Por qué te gusta el alpinismo? ¿Por qué escalar la montaña? Dice, porque está ahí. O sea, realmente, porque está ahí. Y tú tienes el deseo, el afán de llegar y vencer las dificultades que supone, con el riesgo y con el esfuerzo, de alcanzar esa meta, que es el reto que te propones y vences. Es la victoria, la derrota. Es el yin y el yang, diríamos, en el aspecto deportivo. Lo mismo que en los partidos de fútbol, pues aparte de las competiciones que ya se ha llegado hoy en día a unos extremos, como sabemos, de fichajes de futbolistas astronómicos y de unos caudales, bueno, que son realmente ofensivos. En fin, es la evolución. La evolución de las cosas, que se llegan a extremos inauditos, pero en el término general es el deporte, el juego, la necesidad vital de evadirse, de buscar satisfacción del grupo, de jugar, de vencer o ser derrotado con deportividad, darle la mano al compañero que ha sido su rival y darse un abrazo y saber que en la vida pues se gana o se pierde, pero la cuestión es jugar.
Bien, María Eugenia.
Ay, Dios mío, qué tema tan fascinante ha resultado esto, y la idea de esto como un mosaico es una cosa muy muy bella, como lo describe Gabriel. Estaba yo pensando, fíjense, oyendo todo lo que estamos oyendo y haciendo la diferencia entre lo que puede ser una patología que se desprende de algo maravilloso como el juego. Estaba yo pensando, fíjense, y verán, el juego enseña a vivir, porque de alguna manera es practicar, como decía tal vez René, a vivir el fracaso, a superarlo. Es como una cartilla de lectura donde uno va aprendiendo a leer sin que el precio sea tan brutal. También pensé en el miedo, ¿ven? Porque en el juego podemos ensayar a enfrentar el miedo sin que necesariamente sea lo que nos conduce a algo tan terrible como las cosas que suceden en la vida real. El riesgo, cuando eliminamos todo riesgo de la vida se vuelve plana. Eso lo aprendí con varias personas que he acompañado hasta el final de sus vidas. Uno que me decía, en mi vida jamás tomé un solo riesgo, mi vida fue plana, y ya era el final. Él lo estaba describiendo como una gran pérdida. El juego nos ayuda en eso, lo lúdico. Estaba pensando cuando habló Jorge de los juegos y de las tradiciones, el juego que llamamos aquí jacks, que son las pequeñas como crucecitas metálicas que se recogen con una bola en la mano. Ese juego, una vez descubrí que lo jugaban los griegos en la antigüedad. Luego nos une como animales humanos el componente del juego para ayudarnos a enfrentar la vida. Fíjense, los retos. La vida sin retos es plana, como me dijo este señor aquella vez. Y cuando no se superan retos, la vida se queda como sin desempacar, sin estrenar. Por último, lo que es la curiosidad. La cosa que dijo alguno ahorita, no sé si Gabriel, la cosa del reto de la montaña porque está ahí, es como Stephen Hawking, el genio físico, describe la ciencia, depende también de la curiosidad, de ¿y por qué? ¿Y para qué? Para saber qué está por detrás de los misterios. Y terminaría diciendo en forma muy personal, para mí también todo esto es la contribución maravillosa para nosotros que somos tan pequeñitos, de la curiosidad y la fascinación con el misterio que intuimos que está por detrás, por encima, alrededor y por debajo de todo, que yo llamo la mano invisible. Y en estos días escribí algo que se me vino a la cabeza, que era, yo sé que soy menos que una brizna de polvo, y sin embargo, tú te fijas en mí, te importo. Ese es el mayor misterio y el más grande misterio de mi vida. Para esto yo encuentro que todo lo que nos aporta el juego, desde pequeñitos hasta el último día, es una misericordia. La palabra entusiasmo viene del griego y significa estar lleno de Dios. El juego nos permite enfrentar las cosas negativas y llenarnos de entusiasmo. ¡Qué belleza de tema hoy!
René.
Bueno, muy bonito todo lo que han dicho, y bueno, para cerrar esto, mi parte, decir que las personas mayores, cuando son adultos jóvenes, fenómeno, pero que jueguen porque siempre es lindo, porque siempre relaja, porque siempre retiene, hace encuentro de amigos, encuentro de familias, es muy lindo en los veranos encontrarse reunidos todos en al aire libre y hacer algún deporte de pelota entre la familia o jugar un juego de mesa en un lugar fresco, como también en las reuniones en invierno todos juntos en el calefaccionados, comiendo algo rico, picando alguna cosita rica para comer, tomando alguna bebida y compartiendo algún juego de mesa o algún juego de la mente, carrera de la mente, juego de preguntas. Bueno, todo eso siempre fue muy lindo, por lo menos a mí me ha gustado mucho, a mí mientras yo veía jugaba muchísimo. Cuando se pierde la vista hay que saber de adulto, lo difícil es adaptar los juegos de las personas no videntes. Ahora a eso me ha costado, yo no he podido. Yo jugaba muchísimo en las cartas, varios juegos que me encantaban. No me adapto al braille ni nada para aprender cartas, pero hay personas que son han aprendido de niños y bueno, es muy fácil, no tienen problemas. Las personas que han adquirido la ceguera de muy adultos es mucho más complicado, pero hay otras maneras de jugar, se puede adaptar. Hay personas que pueden colaborar con uno y se puede jugar de a dos. Bueno, hay muchas maneras. Pero yo pienso que lo importante y lo bello de esto es que una persona que está en la tercera edad o que ya es mayor sepa que el juego siempre va a ser para elaborar estrategias, para pensar, especular, para incrementar la memoria, porque uno a veces tiene que memorizar pasos o cómo tienen las fichas el contrincante o uno mismo. Entonces todo eso ayuda a que la mente se mantenga ágil, aparte de la entretención, la recreación, es un buen estimulante cerebral para tanto como la lectura y tanto como el ejercicio físico. Es un ejercicio mental muy útil para aumentar las conexiones neuronales y para, por lo tanto, para que el cerebro, si bien mueren neuronas en mansalvas, en grandes cantidades día a día, también las neuronas que van quedando van recuperando funciones y van haciendo un efecto vicariante, van reemplazando a tal punto que puede no notarse la senectud y hacer lo que se llama la contribución con el juego a lo que siempre llamamos que es lo que tenemos que lograr en nuestra vida como mensaje, que es el envejecimiento saludable.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, estaba recordando que el gran escritor inglés Rudyard Kipling dijo una vez: en mi vida me he valido de 5 sirvientes. Ellos son cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Y estos 5 criados le ayudaron a barajar todas las cartas de la curiosidad y de cómo avanzar en su obra literaria. Yo me crié en el sur de Chile, en una ciudad llamada Valdivia, que está entre las 6 ciudades más lluviosas del mundo. Llueve un promedio de 10 meses en el año, y por lo tanto los juegos de salón son extraordinariamente importantes, los juegos bajo techo, por lo recio del clima. Y por supuesto que el dominó, los dados, las cartas, el ajedrez, las damas y otros juegos son fundamentales. Y tengo unas tías de avanzada edad que son unas extraordinarias jugadoras de cartas, de naipes. Acá se juega la baraja española y la baraja inglesa. En la baraja española, la brisca, la escoba y otros juegos. Y en la inglesa, bueno, el póker, la carioca, el quiz, etcétera. Y yo observaba que estas tías, pese a tener ya avanzando entre los 80 y 90 años, tienen una lucidez extraordinaria, tanto en la actualidad, en las noticias, como en la conversación. Y lo atribuyo al juego. O sea, ellas son grandes jugadoras. La madre de una tía murió de avanzada edad en un espléndido estado mental y era una extraordinaria jugadora de cartas. De nuevo que quiero invitar a los adultos mayores que nos escuchen, sobre todo aquellos que tienen baja movilidad física y se están aburridos, a practicar juegos, que hay muchos que entretienen y mejoran la salud mental.
Bien, eso que acabas tú de decir, Jorge, me ha recordado enormemente a mi madre. Mi madre falleció hace 3 años con 97 años, casi 98. Ella vivía sola y no, vamos, ya podía llover, nevar, lo que hiciera falta, que ya por las tardes no dejaba un día de irse al hogar a jugar a las cartas con sus amigas. O sea, es que era impepinable. La partida de cartas diaria con las amigas no la perdonaba por nada en el mundo. Así que bueno, pues yo creo que esta tertulia ha estado muy interesante, muy ilustrativa y yo creo que también con mucho aprendizaje, que es lo que por lo menos nos interesa transmitir a los oyentes que nos están escuchando semana tras semana. Os agradezco como siempre el que hayáis estado aquí. Vamos a ir preparando, por supuesto, ya el tema siguiente. Tenemos que ahora determinar cuál va a ser, pero seguro que para el próximo lunes estaremos aquí nuevamente en Iberoamérica, porque con un tema o con otro, algo haremos. Pero antes vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que a todos los que habéis estado aquí, un saludo muy grande.
Muchas gracias.
Hemos olvidado algo.
¿El qué?
Los juegos amatorios.
Ah, bueno, eso lo dejamos para una posterior.
Eso da para un capítulo y también para una novela.
Exacto.
El heroísmo que es tan importante.
Sí. ¿Verdad que sí?
María, sería un tema bonito para la tertulia,
¿eh? Pues, me preguntó, ¿en qué estaría yo pensando?
Eso digo yo, Gabriel, que se te ve mucho aquí, en fin. Vamos a despedirnos ya y les recordamos que estaremos aquí la semana que viene, como siempre, el lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.